Cuarto punto, consideración del proyecto de resolución que cita e interpela a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señora Carga Basigalupo Planas.
A consideración, señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Maidana, adelante.
Sí, presidente, saliendo un poco de la tradición que se tenía que emitir dictámenes con relación al pedido de interpelación, ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales en una sesión virtual decidió por unanimidad no emitir dictamen. Y si me permite los colegas, quiero leer un poco lo que dice un destacado profesor universitario, hoy ministro de Corte, el doctor Ramírez Candia, sobre los requisitos que se necesita para una interpelación. Primero, la decisión de citar e interpelar a un funcionario debe ser asumida por mayoría absoluta de cualquiera de las cámaras del Congreso, en el caso nuestro, 41 votos. Luego, el siguiente proceso, la aprobación de las preguntas. La cámara que decide interpelar al funcionario debe aprobar las preguntas a ser formuladas al interpelado, con la participación de la mayoría y la minoría. El artículo 193, párrafo segundo, establece que la ley determinará la participación de la mayoría y de la minoría en las preguntas. La ley 164/93, que reglamenta esta disposición constitucional, en su artículo 3 establece que 2/3 de las preguntas deben ser formuladas por la mayoría que votó a favor de la interpelación y las preguntas restantes a la minoría que votó en contra de la interpelación. La convocatoria, otro paso es la convocatoria a una sesión de interpelación al funcionario. Será citada una sesión que debe efectuarse 5 días después de haber recibido las preguntas formuladas. La comunicación de las preguntas. Las preguntas deberán ser comunicadas al funcionario con una antelación de 5 días. La exigencia de la comunicación anticipada de las preguntas permite suponer que el legislador en la audiencia de interpelación no podrá formular nuevas preguntas al interpelado, salvo aquellas vinculadas con las preguntas comunicadas previamente. Al respecto, el profesor Luis Lescano Claude expresa: esta disposición puede servir para sostener que en ocasión de la interpelación misma, los legisladores no pueden formular nuevas preguntas, salvo aquellos que guardan relación con las pasadas con antelación, es decir, preguntas ampliatorias o aclaratorias. Por último, la audiencia de interpelación es el acto realizado por la Cámara convocante en la que el funcionario interpelado responde a las preguntas formuladas por el órgano parlamentario respectivo. Siempre y cuando se cumplan todos estos pasos, la figura en la interpelación es algo establecido en la Constitución Nacional, pero depende exclusivamente de que se tenga la mayoría necesaria para interpelar y también las mayorías necesarias para la formulación de las preguntas. Por eso la comisión decidió no emitir dictamen, dejando esto a consideración de la plenaria de la Cámara de Diputados. Gracias, presidente.
Se agradece su participación, señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por otro vocero de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado don Eusebio Alvarenga, tiene usted el uso de la palabra.
Sí. Gracias, presidente. Y en esta ocasión, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, salimos un poco del molde de la fórmula que tradicionalmente se viene implementando, no solamente en esta Cámara, sino en la Cámara de Senadores también. Y esto por una sencilla razón, presidente, porque precisamente la decisión, es decir, la premisa, el primer paso que se tiene que llevar adelante tratándose de la aplicación del Instituto de la Figura de la Interpelación, es precisamente resolver si hacemos o no hacemos la interpelación. En ese sentido, nosotros entendimos atinado y prudente desde la comisión respetar que es una soberana decisión de cada una de las cámaras del Congreso definir si se hace o no definitivamente la interpelación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tratar de entender, presidente, y que fundamentalmente las autoridades sometibles que en algún momento del ejercicio de la función pública pueden ser sometidas a la aplicación de esta figura de la interpelación, esto no significa precisamente la emisión de una condena anticipada. Al contrario, es una herramienta que nos dota la Constitución del año 1992 en aras del cumplimiento de una de las funciones que tenemos como legislatura. Y esto a su vez para llevar al terreno pragmático lo que establece la misma Carta Magna también prácticamente en su apertura, cuando en el artículo 3 nos habla claramente de que el gobierno se ejercerá a través de los tres poderes del Estado y en donde tiene que haber división, independencia, autonomía, control recíproco. Y esto no es otra cosa sino una fórmula para el ejercicio del control recíproco que nosotros tenemos como legislatura sobre el funcionamiento del otro poder del Estado, ¿cuál es? El Ejecutivo. En el caso que nos ocupa, se pretende interpelar a una funcionaria del Poder Ejecutivo. Así que, presidente, quería hacer estas precisiones a los efectos de que, repito, insisto, no se entienda que esto signifique una especie de amenaza, de intento de amilanamiento, ni mucho menos pretender emitir anticipadamente una sanción en contra, en este caso, de la ministra. Así que, con estas aclaraciones, presidente, lo que corresponde en este momento es someter a consideración de esta plenaria la interpelación propiamente de la ministra del Trabajo. Es todo, presidente.
Deliberación ha concluido, corresponde votar para citarle e interpelar a la ministra del Trabajo y de Empleo y Seguridad Social, señora Carla Bacigalupo Planaz. Los que estén por la aprobación van a votar en positivo y van a levantar la tarjeta verde, por favor, en virtual. Los que estén por rechazar la interpelación van a votar en negativo y en virtual van a presentar la tarjeta roja. A votación. A la una. Se terminó el tiempo de votación. No, se necesita 41 votos para la interpelación. No reúne los votos. Se remite al archivo. Siguiente punto del orden del día.